Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control.
Qué bueno, qué bien suena. Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Vamos a repasar algunos de los acontecimientos y de los personajes más destacados de, madre mía, 2005. En la televisión pública daban la bienvenida al año Ana García Obregón y Ramón García.
¡Feliz año, qué! ¡Feliz año,
dilo tú, que a mí me da la risa!
¡Dilo tú, que estoy atragantada!
Bueno, prepara la rima.
¡Feliz 2005!
Teníamos una carrera que había sido pues peldaño a peldaño, tocábamos en pequeños bares, cada vez venía más gente, empezamos a tocar en salas. Yo el recuerdo que tengo es que a veces me faltan recuerdos, porque fue todo tan deprisa, era muy intenso.
No quedan días de verano.
Pájaros en la cabeza, eso es lo que me viene a mí cuando escucho música de Amaral. Su cuarto álbum, Pedro, y este día desde verano fue el segundo sencillo, ¿no?
Y el que le dio más éxito, Adolfo, al dúo en el año 2005. En España fue premiado como mejor álbum del año y fue el más vendido. Además, estuvo nominado al Grammy Latino en la categoría de mejor álbum vocal pop. El tema Días de Verano, el que escuchamos, consiguió el premio a la mejor canción y al mejor vídeo musical.
Hablando de verano, el tema del verano de 2005 fue...
¡Ella le gusta!
Pues sí, Gasolina de Daddy Yankee está considerada como la canción de reggaetón que fue un antes y un después en Europa respecto a este género. Además, fue la primera canción urbana en ser nominada a los premios Grammy. Fue la canción del verano de 2005.
Yo lo de, en fin, canción del verano de 2005 lo puedo entender. Ahora que le dieran una nominación a los premios Grammy, no lo entiendo. Bueno, mientras tanto, el tema más oído in the world en el mundo era este.
La edición de los Grammy de 2005 fue un homenaje a Ray Charles, que había fallecido unos meses antes. El cantante fue a título póstumo el triunfador de la gala con 8 premios, uno de ellos a la mejor grabación del año por este clásico a dúo con Norah Jones titulado Here We Go Again.
El año 2005 trajo a la tele algunas series extranjeras que tuvieron bastante éxito. Una de ellas fue Mujeres Desesperadas. Así comenzaba la serie Mujeres Desesperadas, que llegó Mónica a nuestras pantallas en el año 2005.
Y que estaba yo enganchadísima, como muchísimos españoles y españolas. Una producción que mezclaba comedia y drama, que trataba de las vidas de 5 amas de casa a través de las historias de sus maridos, los amigos, los vecinos, en fin. Fue la serie que dio a conocer en nuestro país a la actriz Eva Longoria.
Bueno, una serie de médicos que seguro que tampoco te perdías, triunfó en España en 2005, fue Anatomía de Grey.
No deberíamos hacer esto.
¿Ah? ¿Qué te apetece hacer?
Me refiero a los detalles, fingir que nos importan. Voy arriba a darme una ducha, ¿vale? Cuando baje espero que no estés aquí, así que... adiós.
Anatomía de Grey se centra en la vida de los cirujanos, internos, residentes y especialistas a medida de que se convierten en médicos experimentados y todo mezclado con sus relaciones personales y profesionales. El título, por cierto, hace referencia a un libro de texto clásico sobre anatomía humana publicado en 1858 en Londres y escrito por Henry Grey.
Bueno, otra serie que llegó en el año 2005 seguro que la recuerdas. Perdidos.
Posiblemente sé más que usted del tema.
En cualquier caso, es una proeza para los preparados físicamente, aún más para...
Escúcheme, reservé hace un mes, le envié el dinero. Exijo plaza en ese autobús.
No mencionó su condición.
Nunca miento.
Por omisión, sí, señor Locke. No nos dijo nada sobre su minusvalía.
Yo creo que todos hemos visto Perdidos. Narra las vivencias de los pasajeros supervivientes de un vuelo entre Sydney y Los Ángeles y después de un accidente llegan a una isla aparentemente desierta. En esta isla ocurren cosas cada vez más extrañas. Ha sido reconocida la serie internacionalmente como una de las mejores de todos los tiempos por su trama y por su diversidad de personajes. Ganó numerosos premios, entre ellos un Globo de Oro y 6 premios Emmy.
¿Quién es ese hombre?
Es probable, muy probable, que esta sea una de las canciones más famosas de las telenovelas estrenadas en España. Pertenecía a Pasión de Gavilanes, una enrevesada historia de amores, desamores, engaños y disputas de la familia Elizondo. Tuvo tanto éxito en nuestro país que en 2010 se hizo una adaptación titulada Gavilanes, protagonizada por Rodolfo Sancho.
Precisamente, Rodolfo Sancho protagonizó una serie española en 2005 que tuvo un enorme éxito. Su título, Amar en tiempos revueltos.
¿Por qué, Rodrigo, tú y yo no podemos ser como antes?
Supongo que porque en algún momento la vida nos puso a cada uno en su sitio.
No voy a dejar nunca más que nadie me diga lo que tengo que hacer. ¿De verdad crees que el futuro que nos espera será mejor?
Si nos lo proponemos entre todos, hay un mundo más libre, más justo.
Amar en tiempos revueltos se estrenaba en Televisión Española en septiembre del 2005, del año 2005. Estaba ambientada en la Guerra Civil Española, los primeros años del franquismo. Se estuvo emitiendo durante 7 años en la sobremesa, de lunes a viernes. En la primera temporada, uno de los protagonistas era, sí, Rodolfo Sancho.
Querido Rodolfo Sancho, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Encantado de estar aquí con vosotros.
Muy amable, muchas gracias. Bueno, tú ya tenías experiencia en series de televisión de éxito, como Al salir de clase, Un paso adelante, en fin, muy propio además de la edad que tú tenías en ese momento. ¿Cómo te llega el papel de ese cabecilla obrero de la España del 36 en Amar en tiempos revueltos?
Pues me llega de la forma quizá más habitual, que es haciendo un casting. Con Luis María Güell, que era quien organizaba un poco la serie, el director de los primeros capítulos. Y bueno, haciendo un casting, la verdad que lo de los castings es muy relativo, porque un día vas y a lo mejor no te sale bien, pues ese día me salió bien. Y entonces, pues bueno, tuve la suerte de que a los pocos días me llamaron para decirme que me confirmaban el personaje.
Qué bueno. Si no me equivoco, solo estuviste en la primera temporada. ¿Aquello fue exigencias del guión o que llamó a la puerta a la serie Hospital Central?
No, que va, fíjate, era una serie pensada para una temporada. Entonces, bueno, ya estaban todos los guiones escritos, ya la serie estaba terminando, y en el último momento, pues bueno, Televisión Española decidió que a ver si podían seguirla, ¿no? Entonces, bueno, mi historia acababa, en realidad estaba ya escrito, se fugaba a Francia y al personaje, con lo cual, bueno, ya no hubo forma de ir marcha atrás.
Entiendo. Me atiende Rodolfo Sancho. Oye, ya que hablamos de series en las que has participado, todos recordamos tu papel, por ejemplo, de Rey Fernando en Isabel, que te reportó varios premios, o tus personajes posteriores en El Ministerio del Tiempo o Mar de Plástico. ¿Tú crees que han sido estos trabajos de los que más satisfecho te sientes?
Sí, supongo que sí. De los que más satisfecho siento en televisión, desde luego. El Rey Fernando fue un cambio para mi carrera, lógicamente. Ya había hecho La Señora, que había sido un gran éxito, la verdad, pero bueno, estaba encerrado en una sotana, entonces al final era un personaje un poco desesperante, ¿no? Porque nunca daba un paso adelante. Cosa muy distinta a cómo era Fernando de Aragón, ¿no? Entonces siempre tengo la sensación de que con Fernando pude dar todo de mí, ¿no? Pude dar el do de pecho con ese personaje, lo cogí con muchísimas ganas, con mucha pasión, y fue, bueno, un empujón muy grande para mi carrera, ¿no? Luego, por supuesto, ha habido personajes maravillosos, ¿no? Como dices, Julián, del Ministerio del Tiempo, una serie muy especial, ¿no? Recuperando el género de fantasía y aventura, cosa que no se hacía. Fantástico. El personaje de Héctor me encantó hacerlo porque, bueno, que creo que una vez en la vida como actor hay que tener la oportunidad de tener un personaje que es un policía, en este caso un guardia civil, que investiga un crimen, ¿no? En ese sentido era una serie muy clásica, ¿no? De policíaca. Me apetecía mucho tener la oportunidad y la experiencia de poder desarrollar ese personaje.
Entiendo. Pronto se va a estrenar y todos arderán junto a Macarena Gómez. ¿Hasta dónde me puedas contar de qué va a ir esta película?
Pues no puedo contar demasiado, pero bueno, es una película de terror un poco extraña, no es una, o sea, no es una película de terror de jumpscares, ¿no? De sustos, etcétera. Transcurre en un pueblo, en zona rural, y bueno, el demonio, digamos que habita en ese pueblo, ¿no? Y no puedo contaros mucho más, ¿verdad?
Vale,
porque
entonces
me pongo a hacer spoilers ya. Pero es un poco eso, el demonio está en el pueblo y todo lo que sufren los personajes con respecto a ello, ¿no?
Qué fuerte. Mucha suerte en tus proyectos.
Muchísimas gracias, Adolfo. Un placer, de verdad.
Fíjate, hablando de amar en tiempos revueltos, la serie Aída fue otra de las triunfadoras, Pedro, del año 2005.
Una serie de humor estrenada el 16 de enero en Telecinco, protagonizada por Carmen Machi, que estuvo en antena hasta el año 2014. El primer capítulo, fíjate, logró un 36% de cuota de pantalla y fue líder de audiencia en sus dos primeros años de emisión.
Venga, dejamos las series de televisión y vamos ahora exactamente a los programas de la tele de 2005.
En 2005, precisamente, Televisión Española estrenaba Mira quién baila, un programa en el que los famosos competían nada más y nada menos que bailando. Estuvo presentado por Ana Igartiburu y también ese año llegó a nuestras pantallas en Antena 3, Buena Fuente.
Me gustaría presentarme porque en Cataluña más o menos me conoce un poco la gente, pero en el resto de España pues se me conoce lo mismo que a la Constitución Europea. O sea, sí, sí, pero no.
Así comenzaba Andreu Buenafuente su primer programa en Antena 3 en enero de 2005. Su carrera televisiva la había hecho hasta entonces en Cataluña y por primera vez daba el salto a una cadena de ámbito nacional.
En 2005 se estrenó en Telecinco el programa, Andrés, de Ana Rosa, y todavía sigue en antena, por cierto.
Y todavía sigue, Arjona. Su presentadora se ha convertido así en la reina de las mañanas en televisión. AR, como se le conoce comúnmente, es un magazine que aborda la actualidad desde diferentes perspectivas y, por lo tanto, ahí se pueden encontrar entrevistas, reportajes de investigación, secciones temáticas, tertulias y mesa de debate sobre política, actualidad o sociedad.
En noviembre de 2005 se estrena en 4... el programa de mi querido y admirado compañero Iker Jiménez, Cuarto Milenio.
Sí, desde entonces se sigue emitiendo y se ha convertido en el programa de mayor antigüedad y audiencia de la cadena. Su semilla fue un programa de radio titulado Milenio 3, que durante muchos años se realizó de forma paralela, capitaneado por el mismo equipo. Aunque su temática principal sea el misterio y los enigmas, muchas veces ha tocado otros asuntos. Está considerado un fenómeno televisivo.
Vamos a recordar los estrenos más destacados del cine de 2005 en el que una de las películas más taquilleras fue La Guerra de los Mundos.
¿Lo has visto? ¿Tenéis luz en casa?
No, nada.
¿No? Lo que no entiendo son los coches.
Sí, claro. Erupciones solares, eso me ha dicho un tío.
¿Erupciones solares?
Tío, el sol no provoca relámpagos, ¿vale?
Yo solo digo lo que decía aquel
claro,
tío.
Te lo habrán dicho, pero eso es una gilipollez.
Casi 600 millones recaudó esta revisión del clásico de H.G. Wells que en esa ocasión dirigió Steven Spielberg y protagonizó Tom Cruise. La Guerra de los Mundos estuvo nominada a 3 Oscar por sonido, mezcla y efectos visuales, pero no se llevó ninguno.
Bueno, otra de las pelis que tuvo y que hizo muy buena cifra en taquilla, cosa realmente incomprensible, solo se justifica por los protagonistas, fue Señor y Señora Smith.
Tenemos un problema, Jane. Tú me quieres muerto. Y a mí cada vez me preocupa menos tu bienestar. ¿Qué me sugieres? ¿Montamos un tiroteo? ¿Nos la jugamos?
Sería una lástima porque me pedirían que me fuese después de matarte.
Fue una de las películas más esperadas, sobre todo Adolfo, bueno, pues por ver juntos, ¿no?, a Brad Pitt y Angelina Jolie, que ese año justamente habían comenzado su relación como pareja. Los dos protagonizan esta comedia de acción en la que encarnan a un matrimonio de asesinos que trabajan para empresas distintas y ninguno de los dos lo sabe.
Bueno, un estreno familiar del año 2005, octava película más taquillera del año, fue la preciosísima Charlie, la fábrica de chocolate.
Ciudadanos del mundo. Yo
Willy Wonka, he decidido permitir a 5 niños visitar mi fábrica este año. Además, uno de estos niños recibirá un premio especial que superará con creces lo que podáis imaginar.
Willy Wonka. Bueno, Charlie, la fábrica de chocolate tuvo varios novios para la dirección, entre los que se encontraba Martin Scorsese, pero al final el trabajo fue para Tim Burton, que incorporó al proyecto a sus colaboradores habituales, entre los que se encontraba Johnny Depp, que fue el protagonista de la película, que tuvo un gran éxito de crítica y público.
Bueno, hubo dos pelis en el año 2005 que no estuvieron entre las 10 más taquilleras, pero que gozaron de un enorme éxito. Una de ellas fue Buenas noches y buena suerte.
¿Qué te dijo ayer el general? Era un coronel, de hecho eran dos. Dos coroneles suman un general, estaban muy contentos. Este año te harán una auditoría. A mí no, a ti. Yo les dije que no quería emitirlo. Eres un cobarde. Mejor que ser un rojo.
Dirigida por George Clooney a partir de un guión propio, Buenas noches y buena suerte está ambientada en Estados Unidos durante los años 50, en los comienzos del periodismo televisivo, y en un conflicto históricamente cierto entre un presentador de la CBS y el senador Joseph McCarthy. El otro éxito de crítica del año 2005 fue la película Brokeback Mountain.
Eres demasiado para mí, Ennis. Serás hijo de puta. Ojalá supiera cómo dejarte. ¿Y por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas en paz, eh? Si estoy así es por ti, Jack.
Esta película estuvo dirigida por Ang Lee, está basada en el cuento del mismo título. La película ganó 3 premios Oscar, de un total de 8 nominaciones. Uno de ellos fue para el director y los otros dos, las otras dos estatuillas, a la mejor música original y al mejor guión adaptado.
And the Oscar goes to.
Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío.
Este tema, cantado por Jorge Drexler, titulado Al otro lado del río, antes se llevó el Oscar a la mejor canción original en el año 2005.
Así es, el tema pertenece a la banda sonora de la película Diarios de motocicleta y no fue el único castellano parlante que subió esa noche a recoger la estatuilla. También lo hizo Alejandro Amenábar, que consiguió el Oscar a la mejor película extranjera por Mar Adentro.
Oscar goes to España for Mar Adentro, accepting the award Alejandro Amenábar.
Yo creo que un Oscar es el típico premio, sobre todo para un cineasta con el que siempre se fantasea desde niño.
Muchas gracias. Esta película está basada en un hombre que, a pesar de su deseo de morir, repartió tanta vida a su alrededor.
Y esta que suena es la banda sonora de El Aviador, la película que más Oscar se llevó en la gala del año 2005. Un total de 5 de 11 candidaturas, pero la que se llevó los premios gordos, los que valen de verdad, fue Million Dollar Baby, con 2 premios, uno a la mejor película y el otro a la mejor dirección.
Para sé que si usted me entrena bien, seré la campeona. He visto cómo me mira.
Sí, me das pena.
No diga eso. No diga eso si no es cierto. Quiero un entrenador. No quiero caridad, ni tampoco quiero favores.
En cuanto a la gala de los Goya de 2005, este tema de Carliños Brown, de la película El milagro de Candeal, se llevó el premio a Mejor Canción Original. Y por supuesto, con un total de 14 Goya de los 15 a los que estaba nominada, la mejor película de ese año, pues no fue otra que Mar Adentro, de Alejandro Amenábar.
¿No se puede enamorar nadie de un tetrapléjico, qué? ¿Tan raro te parece?
Bueno, quizá deberíamos aclarar algunas cosas, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de algo tan complejo como es el amor.
¿Complejo?
Sí, complejo, Rosa.
Uno de los acontecimientos musicales más esperados en España en 2005 fue el primer concierto en nuestro país de Michael Bublé.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway.
El concierto de Bublé fue el 12 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y al día siguiente lo haría en el Pabellón Arena de Madrid. El cantante canadiense venía a presentar su segundo álbum titulado It's Time y agotó todas las entradas para ambos conciertos.
Another aeroplane, another sunny place, I'm lucky, I know, but I wanna go home.
La vida a veces te da enormes sorpresas. Quiero saludar a un profesional del mundo de la comunicación. Él es Juan de Dios Rodríguez. Estuvo en los dos conciertos, el de Barcelona, el de Madrid también. Juan de Dios, muy buenas noches.
Hola, Adolfo. Buenas noches. Buenas noches a todos, a tus oyentes, y feliz madrugada.
Bueno. ¿Cómo te ha tratado la vida? Bueno, para los oyentes, trabajando en la cadena SER como director regional en Castilla y León, quien me sustituyó fue precisamente Juan de Dios. Llevábamos muchos años sin hablar. ¿Qué tal te ha tratado la vida? ¿Cómo andas?
Bien. Nada, después de aquella experiencia vallesoletana en la que estuvimos, después de yo fui para Albacete, volví luego a Madrid, me nombró del director general, director de comunicación de la SER, y hasta el 2010, que bueno, me retiré suavemente, y desde entonces, pues nada, dedicado a escuchar mucha música y sobre todo a escribir, y bueno, pues ya que me llamas, aprovecho para soltar aquello de que he publicado un poco, no ya mis memorias, sino mis recuerdos de los últimos 50 años de la SER en un libro que se llama Tiempo de Radio, que además una editorial malagueña ha editado, Ex Libri, una editorial de Antequera.
Bueno, pues voy a intentar hacerme con el libro, primero por gozo personal y luego porque todo lo que tiene que ver con la radio me apasiona. Juan, ha sido un placer tenerte esta noche aquí. Dicho esto, y disculpen la licencia a los oyentes, ¿cómo fue la puesta en escena? ¿Cómo recuerdas aquellos conciertos del gran Michael Bublé?
Pues mira, fue la verdad es que en su momento, tú sabes que tengo un blog, nunca estuve en Nueva York, y hubo un post que lo dediqué a Michael Bublé, he dedicado varios, pero uno de ellos es muy personal y es sobre una actuación de 5 años después, ¿no? Refiriéndome a aquellas de Barcelona y de Madrid del 12 y 13 de diciembre de 2005. Aquello tiene un pequeño preámbulo, y es que el 31 de enero de 2005 Michael Bublé es entrevistado por Iñaki Gabilondo. Yo ya estaba en Madrid, presto mucha atención a aquella entrevista. Él estaba en campaña de promoción, lanzando el álbum de Time y demás, y nos enamoró a todos por la forma en que tenía de relacionarse, de contestar las preguntas, a la forma de intervenir. Bueno, ya aquello a mí me dejó bastante embrujado. Pasados los meses, pasado el invierno, la primavera, el verano, llega el otoño. Bueno, yo tengo una experiencia personal muy, muy intensa en Ibiza, y aquello se traduce en que con una persona en la que le entusiasmaba a Michael Bublé. Y a raíz de aquel contacto, me metí de lleno ya en la carrera de Michael Bublé, porque aquella otra persona a la que conocí en Ibiza, pues era una apasionada de su música. Y entonces, bueno, me entregué, como tú ya me conoces, cuando me entrego con pasión a algo, me entrego hasta el final, hasta desbordarme, ¿no? Y bueno, pues aquellos conciertos en los que él presentaba It's Time, How Can Buy My Love, Save the Last Dance for Me, Me and Mrs. Jones, a mí Me and Mrs. Jones de Billy Paul me recordaba la época en que estuvo en la mili allá en los años 73, porque aquella canción sonaba justo a la hora que yo bajaba de la compañía, estaba haciendo la mili en Policía Naval, en la agrupación de Infantería de Marina, en Arturo Soria, en Madrid, y siempre que bajaba a comer a las 12 y media de la tarde sonaba esa canción por la megafonía, ¿no? Entonces, pues cuando la canta Michael Bublé, la interpreta, pues me llega muy adentro. Luego, la canción de Leon Russell, A Song for You, es otra que me impactó muchísimo por lo que dice y cómo lo dice y cómo la dedica a la audiencia en cada uno de los momentos, ¿no? O sea, fueron dos conciertos muy impactantes, muy impresionantes. Yo pude tener una cierta relación con él, algunos contactos vis-a-vis por terceras personas, un tipo amable, encantador, muy, muy sugestivo. Lo que me había parecido en enero se cumplió en aquellos dos conciertos de diciembre de Barcelona y Madrid.
Bueno, me hizo muy feliz cuando supe que me ibas a atender esta noche. Para mí ha sido retroceder en el tiempo y rejuvenecerme. Juan, de mucha suerte y cuídate mucho.
Oye, lo mismo te deseo a ti, cuídate también. Un fuerte abrazo para ti y adelante, que hay mucha vida por delante.
Gracias, compañero. Eurovisión, esta es la sintonía. 21 de mayo de 2005. La ciudad ucraniana de Kiev acogió la edición de ese año del Festival de Eurovisión. El país ganador fue Grecia.
Este temazo que está sonando se llama My Number One, interpretada por Elena Paparizou, griega, cómo no, con ese apellido. Fue la que ganó el certamen ese año. En cuanto a la participación española, de 24 participantes, Adolfo, ¿en qué puesto crees que quedamos?
En el 21 como mínimo.
Bueno, es que qué bien lees el guión, pues exacto. De 24 participantes quedamos en el 21. Nuestros representantes fueron el grupo Son de Sol con ese tema, Brujería.
Son de Sol, Brujería. Bueno, es un momento perfecto para echar unas partiditas. Me asomo a la habitación desordenada, oscura, de Periáñez, en 2005, hace 16 años. Allí lo encuentro con uno de esos gaches que triunfaban por entonces. Peri, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. En 2005 comienza un cambio de rumbo en los videojuegos domésticos. En 2005, Microsoft lanza Xbox 360, la primera consola con imágenes en alta definición y pensada 100% para estar conectada. Imágenes perfectas y juegos en red son los atributos de esta nueva máquina. Los mejores juegos de la Xbox 360 en su lanzamiento son Call of Duty 2.
Bienvenidos a la instrucción básica, camaradas. Si pretenden sobrevivir, harán exactamente lo que yo diga.
Y el adictivo simulador de carreras Project Gota Racing 3. Mientras tanto, Sony exprime los últimos coletazos de vida de su Play 2 con un modelo barato low cost que se llama Play 2 Slim y con juegos que sacan un 120% de rendimiento a la máquina. Prueba de ello es GTA San Andreas o el increíble Metal Gear Solid 3. Nintendo, por su parte, sigue explotando su GameCube con juegos propios. En 2005, lanza dos títulos de Zelda, dos Metroids y el increíble F-Zero GX.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
Saca la caja de cereales de papá.
¿Es esta, mamá?
Sí, muy bien.
Era la hora del desayuno.
Ah, sin azúcar, cielo.
La familia Otero estaba en la cocina cuando sonó el timbre de la casa. Joseph abrió la puerta y se encontró con un hombre que, apuntándole con una pistola, le ordenaba guardar silencio. Dijo ser un fugitivo que solo quería algo de comer y un vehículo en el que huir. Pero la intención de aquel desconocido era otra. Primero ató a Joseph y después a su esposa Julie. Lo mismo hizo con Joseph II y con Josephine, los dos hijos pequeños del matrimonio.
¡Cállate!
Acto seguido cubrió la cabeza del padre con una bolsa de plástico. Ató una cuerda en torno a su cuello y lo estranguló.
Cierra el pico y relájate y todo acabará antes de que te des cuenta.
A continuación, asfixió a Julie.
¡Qué te he dicho!
La misma cuerda sirvió para asesinar a los niños. El modus operandi del estadounidense Dennis Lynn Rader siempre fue el mismo. Atar, torturar y matar. Un modelo por el que se ganó el apodo de BTK. Las iniciales en inglés de Bing Atar, Torture, Torturar y Kill Matar. Dennis se subía en su coche. Recorría la ciudad, escogía una víctima y después la seguía y la estudiaba durante días, esperando el momento perfecto para asaltar sobre su presa. El protagonista de esta tremenda historia negra asesinó a 10 personas entre el año 74 y 91. Todas ellas en el estado de Kansas.
El famoso asesino en serie ha enviado una nueva carta a los medios. Desde 1974, BTK se ha caracterizado por enviar inquietantes cartas y paquetes.
Fue su afán de protagonismo, su costumbre de escribir cartas a la prensa y hacer llamadas a la policía lo que permitió rastrearlo y detenerlo en febrero de 2005, 31 años después de su primer crimen.
No hay duda, le tenemos. Eche un vistazo. El remitente, BTK.
Detective, hemos recibido una comunicación de Wichita. Han encontrado al señor Ryder en la estación. No ha opuesto resistencia.
Actualmente, a sus 74 años, sigue cumpliendo una condena de 10 cadenas perpetuas consecutivas, lo que supone un mínimo de 175 años de prisión. Dennis Lynn Ryder morirá en la cárcel.
La sociedad debería dar gracias de que gente como yo tenga esta forma de aliviarse, mediante ensoñaciones de víctimas torturadas y a mi merced. Oh, es un juego muy complicado, amigo. El del monstruo que acecha a las víctimas, las persigue, las vigila y espera en la sombra. Y espera, espera, espera. Tal vez ustedes puedan detenerlo, porque yo no puedo. No puedo.
Peor que un animal, sin duda alguna. Vamos a contactar con Enrique Vega, criminólogo, investigador privado, jefe de seguridad. Querido Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Cómo pudo matar durante 17 años y que no lo pillaran?
Pues mira, Adolfo, Ryder era una persona fría e inteligente. Premeditaba muchísimo los asesinatos hasta el punto de abortar los ataques si algo no iba como había previsto. Dejó intervalo de años entre alguno de sus asesinatos debido a desenlaces que no controlaba en los previos. Supo llevar una vida completamente normal con su familia y en el vecindario. Era miembro activo y diácono de la Iglesia Luterana, presidente de la comunidad Scout. Estuvo trabajando 14 años como gerente de instalaciones de una multinacional de sistemas de seguridad, adquiriendo cierta destreza para sortear sistemas de intrusión y circuitos cerrados de televisión. Tenía la imagen consagrada de un ciudadano normal.
Esta noche estamos recordando acontecimientos del año 2005, año en el que Ryder fue detenido finalmente. Enrique, ¿cómo ocurrió?
Pues mira, en el año 2004 el caso ya estaba archivado. Nadie tenía esperanza de detenerlo. Hubo un último intento contrastando el ADN tomado en las uñas de algunas víctimas con miles de pruebas de ADN que se le fueron tomando a hombres de forma voluntaria. Entre esta lista de hombres nunca estuvo Dennis Ryder. Dennis enviaba pistas a la policía debido a su arrogancia. Y en la última pista, enviada en el año 2005, cometió un fallo. Envió un sobre acolchado con una carta, una fotocopia de la portada de un libro sobre un asesino en serie, un collar y medallón dorado y un disquete con un archivo a través de un diario local, pensando que en ese disquete no se podría ver el remitente. En esos años la policía ya contaba con ayuda tecnológica en sus investigaciones y lograron encontrar un nombre de pila en los metadatos del documento, Dennis, y la conexión con una iglesia luterana. La policía encontró un sospechoso que cuadraba con el perfil construido, Dennis Ryder. Se conocían otros datos que la policía pudo ir evidenciando. Sabían que el asesino tenía un Jeep Cherokee, algo que coincidía, y debido a las coincidencias se le pidió al juez que admitiera estudiar una muestra de la sangre de su hija que previamente había entregado como requisito para ingresar a la universidad. La muestra coincidió en un alto porcentaje con las encontradas en los escenarios de los crímenes. El 25 de febrero de 2005, Dennis Ryder fue detenido mientras conducía cerca de su casa por dos unidades SWAT, una unidad de artificiero y el FBI. Se encontraron un equipo informático con pruebas de los asesinatos y muchos elementos de sus víctimas a modo de trofeo. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que Dennis confesó que había estado a punto de matar a una nueva víctima que iba a ser su obra maestra. Planeaba mutilar a una mujer, ahorcarla y quemar su casa. De hecho, en octubre de 2004 estuvo en el patio trasero de su víctima, pero lo abortó cuando vio aparecer mucha gente.
Menos mal por ella. Enrique Vega, gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Juez Finazo, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Oiga, ¿cómo se desarrolló el juicio contra este asesino en serie?
Mira, el 25 de febrero de 2005, Dennis Lynn Ryder fue arrestado e interrogado durante más de 30 horas. Él se sentía eufórico, quería contarles todo lo sucedido, Durante el juicio, su testimonio perturbó a los presentes debido a los minuciosos y macabros detalles que aportó de cada asesinato. Se mostró orgulloso al autoproclamarse el asesino BTK, siglas en inglés de atar, torturar y matar, y se declaró culpable de los 10 crímenes. El 18 de agosto del 2005, el tribunal lo sentenció a 10 cadenas perpetuas consecutivas, que sumadas hacen un total de 175 años de prisión.
Correcto, 74 años y este tipo morirá en la cárcel. Juez Pinazo, señoría, gracias y buenas noches.
Pues muy bien, Adolfo. Saludos a todos, abrazos.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Del año 2005, hablando de nombres, yo destacaría un abanico por diferentes motivos. Por ejemplo, Rafa Nadal.
Estoy loco por el tenis, me encanta
su manera de jugar al tenis. No se empezaba a enamorar a todos a sus 19 años. Cerraba el ejercicio 2005 con 11 títulos individuales y 4 ATP Masters Series, exactamente igual que su gran rival Federer. Aquel año Nadal ganó 79 partidos, solo superado por Federer, que a lo largo del año ganó 81 encuentros.
Otro nombre a destacar, Fernando Alonso.
Ese año, el Nano, que es como le apodan en el sector del motor, se convertía en campeón del mundo de Fórmula 1. Era la primera vez. Al año siguiente volvió a repetir la gesta.
Nos bajamos del coche de Alonso para subirnos, Pedro, a la moto de Dani Pedrosa.
Sí, porque en el año 2005 se convertía por segundo año consecutivo en campeón del mundo de motociclismo en la categoría de 250 centímetros cúbicos. En total, tiene 3 títulos en este campeonato.
Más nombres propios que destacaron en 2005. Nos dejaba el Papa Juan Pablo II, el Papa viajero.
Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37, il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui, che il nostro silenzio orante accompagni questi primi momenti dell'incontro del Santo Padre Giovanni Paolo II con Cristo nel cielo.
Juan Pablo II fallecía el 2 de abril de 2005. 17 días después, el 19 de abril, los cardenales que asistieron al cónclave elegían a Ratzinger como el nuevo líder de la Iglesia Católica. Comenzaba el papado de Benedicto XVI.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En estos momentos es una gran tormenta que afectará a toda la región. Va a ser absolutamente terrible y las condiciones se van a deteriorar constantemente desde ahora y durante las próximas 24 horas o así.
Sembró el caos, la catástrofe. Nos situamos en el verano de 2005, en Nueva Orleans, en Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes avisa. El Katrina es inminente. Aparecen las primeras nubes. El sol desaparece y empieza a llover. Los expertos vaticinan que el huracán afectará sobre todo a los estados de Mississippi, Alabama y Luisiana.
Estadio Superdome, Luisiana.
Quizá pasemos aquí unos días y debemos procurar que el lugar sea cómodo y esté limpio. Hemos tenido la gran suerte de poder conseguir alimentos para ustedes esta noche.
Se impone el toque de queda. Los ciudadanos se preparan, cierran ventanas con maderas y compran provisiones. Pero nada de aquello iba a servir el 28 de agosto de 2005.
Aquel día, el huracán Katrina alcanza categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson. El agua asciende rápidamente. En algunos lugares sube incluso 30 centímetros cada 15 minutos. En muy poco tiempo, el huracán supera los 225 kilómetros por hora. El día 29, a las 6 y 10 minutos de la mañana, Katrina toca tierra en el estado de Luisiana. Allí preocupa especialmente la ciudad más poblada del estado, la ciudad de Nueva Orleans.
Y es que en Nueva Orleans está situada bajo el nivel del mar. Además, se encuentra entre el río Mississippi y el lago Pontchartrain, uno de los más grandes de Estados Unidos. Eso no se les escapa a los expertos, pero hay algo que preocupa aún más al director del Centro Nacional de Huracanes. El Katrina podría tener unos efectos nefastos sobre los diques de Nueva Orleans, y así ocurre finalmente.
Ya entra.
Agua, agua.
Estamos totalmente inundados.
Me alegro de estar vivo.
Vamos a rescatar a alguien ahora mismo.
Nos estamos ahogando.
Cuando creen que lo peor de la tempestad ha pasado, los diques de contención de Nueva Orleans revientan. El agua se traga gran parte de la ciudad. El 80% de la ciudad se inunda. El Katrina se cobra casi 2.000 vidas.
Estamos recordando asuntos que fueron noticia en el año 2005. Y aquel año tuvimos boda real. Sí, la del príncipe Carlos de Inglaterra y Camilla Parker Bowles. Tenía lugar el 9 de abril. Jesús Manuel Ruiz, periodista de sociedad y abogado. Querido Jesús Manuel, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Adolfo.
Llega el día, antes de casarse había que llegar hasta donde se celebraba la ceremonia. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llegaron?
Lo llegaron después de muchísimos años, porque la relación entre Carlos y Camila es una relación anterior a la boda de Diana de Gales. Ellos se conocen en el año 73, si no recuerdo mal. Es una relación que no puede llegar a más porque a Carlos le aconsejan que no es la apropiada, por eso que entonces se llamaba Era una mujer con vida. Renuncia a Carlos por amor a la corona y esa relación termina. Años después de tener muchas novias, elegir entre comillas a Diana de Gales. Se casan en el 81, Diana de Gales y Carlos, pero es en el año 85 donde Carlos vuelve a retomar esa relación que mantuvo con Camila tiempo atrás. Por eso, durante mucho, una entrevista en la BBC dijo Diana cuando se separan: en mi matrimonio éramos tres, porque desde el año 85 hasta el año 97, cuando fallece Diana, ahí en el matrimonio no eran dos, eran tres, porque Carlos volvió con el gran amor de su vida, un amor de juventud que finalmente consiguió casarse con Camila un 9 de abril del año 2005. Ahora bien, ¿cuándo aparece Camila con Carlos? Ya de cara a la sociedad inglesa, una monarquía muy ortodoxa en cuanto a los parámetros que tiene esa institución ya de nuestra época, pero con los cánones de otra época. Aparece en el año, Diana fallece en el año 97, pues en el año 99, dos años después, en un cumpleaños de la hermana de Camila, ya aparecen como pareja Carlos y Camila. Es decir, pasaron de ser unos amantes villanos, como lo llamaba la sociedad inglesa de aquella época, a ser, pues, el amor consiguió mover los cánones de la monarquía inglesa.
Correcto. Todos recordamos cómo fue aquella ceremonia. ¿Y el banquete? Perdóname esa debilidad que yo tengo con las bodas. ¿Qué se comió en aquella boda real?
Yo sé, Adolfo, que a ti lo de las comidas te encanta. Es decir, pues siempre preguntan por eso, pero te voy a decir, en este caso no hubo un banquete al uso, porque la ceremonia fue una ceremonia civil. Fue en el ayuntamiento de Windsor, aunque después, como ellos son creyentes, decidieron que se oficiase una misa privada para los ya marido y mujer, aunque ya te digo, la boda fue una boda civil, puesto que él estaba separado y todavía, bueno, él y ella estaban separados y no era ninguno de los dos viudos. Posteriormente sería viudo Carlos. Y el banquete fue a la hora del té, es decir, el té, y lo que utilizaron fue el té con una serie de sándwiches que es muy típico en Inglaterra y los hicieron de la comida típica inglesa, el de salmón, el de gambas, el de cake, y después lo más importante de aquella ceremonia fue un pastel que se encargó a Sophisticate, que es el pastel sofisticado, que costó 150 libras, más o menos 200 euros, y fue una celebración tipo lo que aquí llamaríamos un canapé, una cosa muy muy ligera y muy de a pie. Es decir, no fue el típico banquete que después celebrarían, por ejemplo, su hijo, el hijo de Carlos, el príncipe Guillermo, cuando se casó con Kate Middleton.
Correcto. Todo tiene su significado y tiene su porqué, y no hay que ser muy avispado para entender que fue una celebración razonablemente simple. Jesús, una pregunta. ¿Este enlace significa que, o significó que aquella relación que había hecho tan infeliz a Diana de Gales era una relación que ya aceptaban los británicos?
Bueno, mira, yo en el año, creo que fue en el año 2007, estuve una temporada en el sur de Inglaterra, en Brighton, y conocí a muchos ingleses que les costaba aceptar esa relación, y ya había pasado muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque al final Diana de Gales fue una institución. La ceremonia fue una ceremonia muy medida. El traje, Camila llevó dos trajes, uno en la ceremonia civil y después se puso otro para la misa religiosa. El blanco era un blanco roto, muy estudiado, es decir, no era virgen y no podía ir de blanco puro. Y el azul es un azul de esperanza en Inglaterra, y esa fue la religión. Esa boda hizo infeliz a Diana, pero también hizo infeliz a Carlos, porque Carlos se casó con una mujer a la que no quería, que era Diana de Gales. ¿Por qué se casó? Porque al final no se pudo casar con el amor que ella tenía de juventud, que era Camilla Parker. Entonces, ganó el amor y consiguió mover los pilares de la monarquía inglesa, porque ellos son mucho más férreos que nosotros con la monarquía. Es decir, allí es una institución que no se puede tocar. Aquí hay gente que toca, unos que van y vienen, pero allí nadie, independientemente de la ideología que tengas, es muy difícil tocar a la monarquía. Y consiguió mover esos pilares de la monarquía tan asentada con ese amor que consiguió traspasar las fronteras de todas las casas de Reino Unido.
Tú tienes la intuición de que este es un matrimonio que durará toda la vida, ¿no?
Yo, cuando empiezan a hablar de que se empiezan a ver después de fallecer Diana, yo tenía la seguridad de que era ese amor puro, en el sentido que al final consiguieron lo que ellos querían tiempo antes. El que le aconsejó a Carlos que no se podía casar con Camila fue la misma casa real británica, porque no era la mujer que ellos querían. Diana se casó con 19 años. Con Carlos no era casa real, pero tenía arraigo con la realeza, era una mujer pura, virginal, y les interesaba por esa imagen que se daba entonces de casas reales. Yo estoy convencido que les costó llegar hasta ese sí quiero, pero yo también estoy convencido, y no soy vidente, soy Jesús Manuel, no soy Aramí Fuster, que podrán llegar hasta el final de sus días, porque al final ya son una sociedad, se complementan. Es decir, no tiene nada que ver Camila con Diana. Es decir, eran dos personalidades totalmente distintas. Diana se entregó a lo social, Camila se entregó al mundo de las empresas. De hecho, tiene varias empresas en Inglaterra de miel, porque ella heredó de la familia, y han hecho un gran negocio Camila en su vida. Y Carlos, cuando me dicen, ¿será Carlos alguna vez rey de Reino Unido? Yo es que creo que no será rey, ya tiene lo que tiene, que era esa felicidad con su matrimonio. Yo creo que habrá un salto generacional, una abdicación en el príncipe Carlos, en su hijo Guillermo. Y te vuelvo a decir, esto es una impresión después de conocer a mucha gente inglesa y de vivir un tiempo allí, y creo que será el paso natural para que sea Guillermo el rey de Inglaterra. Pero larga viva su majestad, porque tiene 90 y tantos, y ahí está, mejor que quizás, Adolfo, que tú y que yo.
En todo caso, eso es lo que yo te pedía, una opinión de un periodista y no de un futurólogo, efectivamente. No. Jesús, gracias por atenderme a estas horas.
Gracias,
un abrazo muy fuerte.
Y buenas noches. Hasta luego.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Solo unos meses después de la boda real británica, nos sobrecogíamos con los atentados que tuvieron lugar en el metro y en los autobuses de Londres. Eran las 9:10 de la mañana del 7 de julio de 2005. En plena hora punta, explotaban tres bombas en el metro, con una diferencia entre ellas de 50 segundos. Una hora más tarde, detonaba un cuarto explosivo en un autobús. Fallecían 56 personas, incluidos los cuatro terroristas. ¿Qué supuso aquellos atentados en la seguridad del metro de Londres y cómo lo recuerdan los británicos 16 años después? Son cuestiones que le traslado a la corresponsal de COPE en Londres, Paloma García Ovejero. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. La cuestión no era if, sino when. Londres sabía desde el 11S que antes o después los terroristas actuarían aquí. El extremismo islámico tardó 4 años, pero llegó. Eran las 8:51 del 7 de julio cuando estallaba el primer hombre bomba en el metro. 3 estaciones consecutivas y después un autobús de 2 pisos. 4 en menos de una hora. Todo el sistema de transporte público se cerró. Los suicidas fueron detenidos, pero la alerta roja no bajó durante mucho tiempo. ¿Qué sería lo próximo? Hasta la fecha se daba por hecho que Al-Qaeda supervisaba y dirigía desde fuera. El gran susto fue descubrir que los malos ya estaban dentro. Eran británicos, vivían y crecían en el país. De hecho, las cifras oficiales hablan de 56 muertos y decenas de heridos, pero hubo centenares de personas aparentemente ilesas que tardaron años en manifestar el trauma. Pasaron más de una hora atrapados en la oscuridad. Se calcula que fueron 2.000 las víctimas invisibles de ese día. Pero es que luego hubo más bombas el 21 de julio, sin víctimas. Salvo ellos, ya nadie se acuerda. Y aparentemente nada ha cambiado en el transporte público. El país ha aprendido a vivir con alta seguridad.
Volvemos a España. Eran las 11 y 8 minutos de la noche del 12 de febrero de 2005, cuando se detectó fuego en la planta 21 de la Torre Windsor, en Madrid. En cuestión de minutos, las llamas devoraban la parte superior del rascacielos ubicado en el corazón financiero de Azca. Todo ocurría el 12 de febrero de 2005.
Y cuando se han cumplido 16 años, aún se desconocen las causas del origen de las llamas que durante dos días fueron tragándose cada una de las oficinas ubicadas en la torre. Oficinas de la consultora Deloitte, del despacho de abogados Garrigues o del Corte Inglés, entre otras. La investigación judicial terminó sin acusados y eso disparó las teorías y las sospechas alrededor de este incendio.
Por lo demás, en el año 2005 quedará en el recuerdo para los españoles por un segundo accidente aéreo en el que se vieron implicados militares de nuestro país.
Fue dos años después del accidente del Yak-42 que contábamos hace unas semanas. En el Yak-42 murieron 62 soldados españoles. Esta vez la nave accidentada era un helicóptero que se accidentó en Afganistán. Fallecieron 17 militares españoles.
Manuel Ángel Gómez es jefe de Internacional de COPE. Manuel Ángel, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. En la mañana del 16 de agosto de 2005, dos helicópteros Cougar de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra realizaban un vuelo de reconocimiento a baja altura cerca de Herat, en Afganistán. El Cougar que iba en cabeza hizo una maniobra de descreste, una maniobra para superar una colina a muy poca distancia del suelo. El helicóptero se estrelló primero con el tren delantero, luego con el trasero y finalmente con la panza del aparato. Se incendió y murieron los 17 militares que iban a bordo. La segunda aeronave realizó un aterrizaje de emergencia. Al principio no se descartó ninguna hipótesis, ni siquiera un ataque de los talibanes. Alguno de los militares del segundo helicóptero dio por hecho que se había tratado de una acción hostil. Se descartó un fallo mecánico o una colisión entre los dos Cougar y los investigadores de defensa llegaron a la conclusión de que el piloto perdió el control del helicóptero a causa del fuerte viento. Las explosiones que se escucharon habrían sido las detonaciones de la munición de los militares que viajaban en el Cougar siniestrado.
Y así sigue la vida, año tras año. La semana que viene, 2006. Naturalmente, la semana que viene, en este mismo tiempo, si te apetece, aquí nos encontramos. Gracias por estar ahí. Nos hace muy feliz saber que nos acompañas. En una semana nos encontramos. Gracias. Feliz semana. Adiós. You